Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 en COPE Vitoria la actualidad de nuestro deporte en forma de titulares, y hasta las 4, hoy miércoles, tenemos nuestra tertulia, la de básquet, dobles figuras en el 104.6 en COPE más Vitoria. Gracias por escuchar estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 6 de marzo del 2024, donde 5 noticias del deporte a la vez, ¿qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
El Deportivo Alavés se conjura a la espera de que haya una muy buena entrada para el domingo a las 2 frente al Rayo Vallecano para conseguir 3 puntos para llegar a los 30 y dejar atrás esta racha de 5 partidos en los que solo ha conseguido 3 puntos en 3 empates de manera consecutiva. El equipo de Luis García Plaza quiere hacer bueno el factor Mendizorroza, quiere además ganar a un rival que acaba de cambiar de entrenador hace 3 partidos y poner tierra de por medio de cara al cambio, por así decirlo, de calendario, donde los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria se enfrentarán al conjunto albiano.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
El próximo partido fundamental, Nahuel Tenaglia.
Hay que seguir, es la primera derrota que tenemos de visitante en el año. Hay que ya que pensar en el domingo que viene, que nos tenemos que jugar la vida en Mendes. Jugamos en nuestra casa con nuestra afición. Sabemos el apoyo que nos dan y bueno, es un partido muy importante porque como sea tenemos que dejar los 3 puntos en casa.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Enfrente al Rayo Vallecano, un equipo también irregular a pesar de que acaba de cambiar de entrenador, Íñigo Pérez, muy crítico con sus 3 partidos al frente del Rayo.
Bueno, el análisis que hago de estos 3 partidos es que el día del Madrid salgo muy contento, el día del Girona a medias, porque bueno, hay una parte que me gusta y otra que no tanto, y hoy pues bueno, podemos decir que el partido realmente no me ha gustado, es así. Luego podremos ver las partes positivas de que nos han recortado, pero no me ha gustado. Entonces, bueno, el análisis es claro, que hemos ido de más a menos desde mi llegada y por tanto me apunto el debe de que esto hay que, bueno, solucionarlo, corregirlo, estamos a tiempo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Ya saben que a Luis García Plaza no le va demasiado los rumores del mercado. Pues bien, tiene uno que gestionar ahora en el club porque parece que algún club de Italia y otro de Francia han ofrecido hasta 30 millones al Atlético de Madrid para hacerse con el delantero de 19 años, Samu Omorodion. Ojo, que al Atlético de Madrid solo le costó 6 millones de euros en agosto.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y por su parte, Baskonia tiene que aplicarse en este mes de marzo para poder entrar en el playoff play-in de la Euroliga y, sobre todo, no perder comba para estar en el playoff de la Liga CB, donde siempre ha estado. Seder Keskis.
Que no pensemos que la Euroliga es súper importante y la CB no. Que normalmente cuando se acaba la Euroliga la gente se suele relajar, pero la CB es súper importante. Tanto para nosotros como para la gente. Eso es lo que quiero que entendamos y estemos conscientes, porque para un gran club como el Baskonia no estar en los playoffs de la ACB sería un desastre, ¿no?
La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio.
Yo creo que lo tengo.
Con dobles figuras.
Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo. Este es el carácter más consciente.
Dobles figuras en COPE Vitoria.
Es miércoles, hablamos de baloncesto y bueno, después de 19 días, prácticamente no, sin jugar, Baskonia vuelve, se encuentra con 2 derrotas, además preocupantes, 209 puntos en contra, en esos 2 partidos de vuelta, con Dusko Ivanović diciendo que les ha sentado mal el parón. Y bueno, también una buena noticia que se ha tomado muy bien por parte de los aficionados, ¿no? Esa retención, ¿no? Parecía que podría volar Tadase de Kerskis al final de esa temporada que terminaba el contrato, pero nos ha sorprendido, primero, no sé si tanto que se quede, sino que el contrato que le ha ofrecido Baskonia y que ha aceptado el alero lituano, pues sea de 5 años, ¿no? Que empieza a ser, no sé si habitual, pero ya lo hicieron con Khalifa Diop, ¿no? Esta contratación multianual que va más allá incluso, ¿no? Del medio plazo, ¿no? Para un equipo Baskonia que vive mucho el presente. Bueno, vamos a ver y a reflexionar sobre un poco todo esto. Así que dobles figuras. Carlos Pérez Lucea, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pepe Lasso, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Carlos, por ejemplo, o sea, 5 años, Tadase de Kerskis. A mí sí me sorprendió de los 5 años, ¿eh? Y que Khalifa esté en esa misma línea y que se haya renovado a Howard también ese ya a medio plazo. Bueno, no sé, ¿Baskonia ha cambiado un poco esa forma de contratar, te parece? O bueno, ¿qué valoración haces?
Bueno, yo creo que en un mercado actual en el que el Baskonia está situado, digamos, en posiciones complicadas por sus limitaciones económicas y porque cada vez hay, digamos, hay pescadores con redes más grandes y más caras en el mercado europeo, pues yo creo que este tipo de movimientos está un poco obligado a hacerlo. La continuidad de Tadase de Kerskis también tiene su faceta estratégica, ¿no? De comenzar la semana con una sonrisa, intentar ponerle la sonrisa a una afición que posiblemente esté bastante preocupada después de lo visto, especialmente en el partido contra Gran Canaria. Yo creo que el partido del Fenerbahce se puede perder, pero, hombre, la sensación que te deja el partido de Gran Canaria del domingo es que constatas que a estas alturas de temporada hay una serie de equipos de la Liga CB que con menos presupuesto juegan bastante mejor que tú y que ganan, y te ganan. Entonces, el lunes estamos todos un poco con la preocupación y desde aquí que el Baskonia anuncia la renovación de Tadase de Kerskis. Yo creo que es una buena noticia. Ese contrato es un contrato largo. Supongo que tiene una serie de entresijos que desconocemos. Hablo de cuestiones de cláusulas y demás, ¿no? Pero bueno, el club se asegura a un jugador que ha crecido aquí, que tiene su carga emocional, eso también, ¿no? Más de cara a la afición, ¿no? Quizás, ¿no? Uh-huh. Que todos necesitamos un poco algunos referentes, ¿no? Tadas lo es, yo creo que baloncestísticamente es un jugador más que útil, lo está demostrando. Me queda por ver a ver qué margen de mejora tiene. Y bueno, puede ser uno de los pilares del equipo, pero a mí me queda, de la misma forma que la nota pública del Baskonia habla de una decisión, una renovación, sí, estratégica,
sí.
Yo creo que queda una serie de quedan unas cuantas decisiones estratégicas para, digamos, para conformar un poco el Baskonia de la temporada que viene, que bueno, con este anuncio también se demuestra,
claro,
que el Baskonia, pues bueno, trabaja también con cierto adelanto, como todos los clubes, para construir
desde otoño, dijo Tadas, desde otoño. Uh-huh. Luego explicamos lo que es una renovación estratégica, que no sé si me queda muy claro. Pepe, ¿qué te ha parecido a ti?
Yo creo que entra dentro de la tradición del Baskonia. El Baskonia ha hecho fichajes de larga duración desde hace muchos años. Yo creo que porque plantea los fichajes de larga duración como inversión, y el club ha sido muy valiente, ¿no? con algunos fichajes de largo recorrido. A mí este fichaje de 5 años me parece una buena base para el futuro. Ocurre que el jugador lo primero que tiene que dar es un salto de personalidad. Cuando un club te da 5 años, te obliga a no ser un gran jugador secundario, ¿no? Y yo creo que el reto ahora en el jugador sobre todo, es subir un escalón y decir, no, yo tengo que tener aquí mucha más presencia en el juego. Él es un extraordinario jugador de clase media, pero el club le ha dicho, no, vas a ser más. Entonces, él tiene que asumir eso y pelear por entrar en el grupo de los jugadores decisivos, que no lo es. Lo es por el trabajo, pero debe serlo por decisiones. Entonces, ese es el primer reto que tiene el jugador con el compromiso, con el contrato que le ha hecho el club. Y el entrenador, esto me recuerda la lucha que tuvo Ivanovic, el mismo entrenador, en su día con Nocioni, ¿no? Que Nocioni vino después de haber estado cedido y o jugaba de estrella o se iba al banco. Y allí se creó un pulso que ganó Nocioni, ¿no? En decir, yo aquí si vengo, vengo a ser un jugador más importante. No se atreve a hacer tres tiros seguidos, ¿no? Por ejemplo, si le comparamos con Marinković se puede tirar tres tiros seguidos y no meterlos. Y sin embargo, Tabas no lo hace, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Tabas tiene que crecer en personalidad. A mí me parece un acierto por parte del jugador y del club.
Decías, Carlos, el crecimiento de Tabas, ¿no? ¿Dónde lo ves? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que coincido con Pepe en el sentido de que este jugador tiene que dar una... Tiene que dar un paso adelante, digamos, sí, a la hora
del... salto de estatus, ¿no?
A la hora del liderazgo, ¿no? Yo creo que la mejora es el ofensivo. Uh-huh. El ataque, que al final los puntos y ese descaro, digamos, ese afán, digamos, de llevar la contraria a tu entrenador cuando te dice que pares, no, yo quiero seguir y yo quiero ser protagonista del partido, es lo que quizás le falta a Tadas. No sé si lo tiene dentro, no lo sé. También es cierto que Tadas ha tenido un recorrido desde que llegó a Vitoria muy, muy complicado.
Sí.
O sea, ha habido momentos en los que había mucha gente que pensábamos que Tadas podía quedarse, digamos, en esa apuesta fuerte del Baskonia que bueno, que queda en vía muerta o que tiene que tirar por otro camino, como ha sucedido con otros jugadores, ¿no? Esa es la... Pero bueno, Tadas yo creo que se ha hecho a sí mismo en ese ambiente un poco de complicaciones y ahora mismo la verdad es que el cielo se le abre un poco. O sea, no olvidemos que Tadas era un jugador que estaba hace nada... situado en un banquillo sin opción a jugar, ¿no? Cuando hubo un cambio de entrenadores, Dusko Ivanović se fue y llegó Neven Espargia. A partir de ahí se ha construido un hueco en el equipo y ahora mismo tiene que dar un poco ese salto de carácter, ¿no? Ya veremos hasta dónde puede llegar y lo que no tengo tan claro es que sea un jugador alrededor del que puedas construir, ¿no?
Yo tampoco.
Y muchas veces además tiramos de ese tópico, ¿no? Ese jugador franquicia alrededor del cual puede... Yo creo que el Baskonia tiene que encontrar varios focos, digamos, de protagonismo y cuando mejor le ha ido ahí... cuando ha hecho eso es cuando yo creo que mejor le ha ido, ¿no? Cuando no tienes claro quién es el base titular, bueno, o por lo menos tienes claro que puedes tener un segundo base uh-huh. que pueda hacer el papel principal, o cuando tienes más de un jugador interior que puede liarla debajo de los aros, ¿no? Ahora mismo yo creo que cuando el Baskonia depende de pocos jugadores es cuando no terminan de funcionar las cosas, ¿no? Yo creo que ahora mismo la Tadas es la gran noticia un poco del Baskonia, pero no olvidemos que ayer dio una rueda de prensa en la cual también recordó que el presente deportivo del equipo no es lo más brillante, ¿no? Y ahí ejerció un poco de capitán recordando que este equipo no se puede permitir, por ejemplo, quedar fuera de los play-offs de la Liga CB.
Pepe, es curioso, ¿no? Una renovación tan... una apuesta para un jugador en el que pensáis ambos que no se puede construir alrededor de Tadas. Él es el que ayuda a la construcción, yo que sé, con Howard, por ejemplo, o con otro.
Bueno, yo creo que el problema del Baskonia como equipo está en el juego interior. O sea, mientras el Baskonia no tenga una referencia interior real, si no lo tiene, todo lo que se vaya a querer construir, todo va a quedar muy cojo, muy cojo, ¿no? Tú miras la plantilla ahora y te das cuenta que es una plantilla tan sumamente débil, tan sumamente sin referencia interior, pues como jugadores como Howard o como Marinkovic, que se les quiere exigir defensa y no la tienen, y bueno, y no hay un taponador debajo. Yo creo que la situación del equipo es, a partir de la desaparición, por lo que sea, de Khalifa Diop, es un equipo que está en la posición que merece estar. No, yo no creo que sea más. Yo veo partidos. Hace unos días he visto aquí en Málaga, pues a Bilbao, ¿no? Y Unicaja tiene más jugadores, pero los tiene en todas las posiciones, ¿no? Yo creo que la construcción del equipo ahora hace agua por todos los lados. Yo por poner un ejemplo, ¿no? Que digo el nombre, pero es un ejemplo. Yo no creo que Marinkovic hoy día pues sea un jugador rentable para el Baskonia en esta estructura de equipo. Marinkovic es un tirador, es un defensor medio. Perdón, es un defensor medio. Si no hay referencias interiores, pues el tirador no tira con tanta puntería. Y es el mismo ejemplo, si me apuráis, de Marcus Howard, ¿no? Yo creo que todo requiere una reconstrucción. Para mí, todo requiere. Y me pasa lo mismo con el base, ¿no? A mí, Miller McIntyre, que está jugando muy bien, pero no es un base imaginativo, creador. Es un magnífico segundo base. Pero de sus manos no salen demasiadas ventajas, ¿no? Entonces esto hace que el entrenador sea incapaz de imponer algún tipo de criterio. Y además creo que Ivanovic es consciente y ha abandonado un poco sus propias leyes, ¿no? Porque yo le veo a Marcus Howard hacer algunos tiros y me pongo en la cabeza de Ivanovic y eso es impensable, ¿no? Y a lo mejor lo que ocurre es que no tiene otra solución. Bueno, en definitiva, la temporada debe terminar lo antes posible y pensar seriamente cómo reconstruir el equipo.
Carlos, ya que estamos a esta reanudación, ¿no? Uh-huh. Ha sido, no sé cómo calificar la reanudación, ¿no? Porque decías, jo, pues van a tener tiempo para entrenar, a pesar de las ventanas, ¿no? Pero tenían una semana antes, incluso decía, ¿no? De Escribano, no, vamos a hacer más defensa, tal. Y resulta que ha salido todo, no sé si el disparo por la culata o la vuelta a la actividad.
No, lo que pasa es que, a ver, nosotros el parón, recordemos que el parón comenzaba pues con un golpe ya en casa contra el Juventud. Todavía se ha perdido un partido. O sea, sí. Digamos, la deriva que lleva el equipo en la Liga CB es algo que...
Es anterior, ¿no?
Es anterior. Y bueno, y no cambias esa dinámica. Hombre, yo creo que son demasiados días de parón. O sea, por mucho que... Primero, el equipo... Tampoco tienes el equipo completo para poder entrenar. Ya. Y yo creo que a estas alturas ese parón es pernicioso. O sea, no... Es muy difícil, digamos, que puedas volver. Ahora mismo yo creo que los equipos se construyen y maduran también compitiendo. Y tú, de repente, si tienes tres semanas de parón casi, estás...
Sí,
tienes todos los boletos.
Es volver a empezar, ¿no?
Para se gripa el motor. Para que se desconecte, se descargue toda la batería y bueno, y el inicio ha sido complicado. También es cierto que, bueno, perder en la cancha del Fenerbahce, que es también un buen equipo, que yo creo que está en una dinámica también al alza, pues bueno, desde recordemos que también el Fenerbahce ha cambiado de entrenador, está ya Sarunas y Asikevicius, ganó la Copa Turca con menos parón y bueno, y ahí está, ¿no? Era un equipo complicado y era un partido que podías perder. De hecho, estás en partido hasta el final del tercer cuarto, luego ya te hundes y de manera un tanto lógica, ¿no? Porque el Fenerbahce tiene más frescura en el último cuarto. Igual, lo más preocupante yo creo que también es la derrota en Gran Canaria, porque el equipo ya está muy presionado y vienes de perder en Turquía, sabes que tienes que ganar para mantenerte en la carrera por los playoffs y no solo no ganas, la sensación es que hay cuestiones, hay aspectos negativos que se repiten. O sea, en el partido contra Gran Canaria realmente no hay ningún momento claro en el que domines el encuentro. Uh-huh. Y a partir de ahí pues es otra derrota que te pone muy complicado la entrada en los playoffs. Y luego pues es lo que dice Pepe, la sensación de que la temporada se te está acabando antes de tiempo y que bueno, te puedes agarrar todavía a la opción de la Euroliga y a la opción de meterte en el play-in, porque tienes posibilidades. Pero no olvidemos que ahora mismo los equipos de la Euroliga ya estamos en el tramo final de la fase regular. Todos van a acelerar y todos van a mostrar su mejor versión. Y ahora mismo la perspectiva es que, bueno, tú tienes un partido ahora en casa contra el Alba Berlín. El Alba Berlín es el último clasificado de la tabla. Pero es que luego el fin de semana viene el Barça. Y claro, el Baskonia ahora está obligado, especialmente en la Liga CB, a hacer algún tipo de machada. Y yo no tengo claro que este equipo esté ahora mismo para eso.
Esos presagios no parece, ¿no?, que puedan ocurrir. Pepe, lo de Gran Canaria es como, ¿crees como Carlos, no?, que es más preocupante, sobre todo porque el equipo de Lakovic yo creo que fue muy, muy superior, ¿no?, en todo el partido y demostrando, no sé, como que estaba como más rodado a estas alturas.
Mira, para mí Gran Canaria es el equipo que está desde principio,
sí,
en un nivel más alto en relación plantilla-resultados. ¿Eh? Uh-huh. Hay jugadores ahí que han sido de segundo nivel, como por ejemplo Bursino, que ahora se convierten en estrellas, ¿no? Entonces, Gran Canaria yo creo que está, en primer lugar, entrenado por el entrenador posiblemente más de moda del baloncesto europeo, ¿no? Yo creo que va a tener ofertas por todos los lados, porque bueno, porque se le ve un entrenador serio, un entrenador sin trampas, con una visión del juego muy clara, ¿no? Y yo le vi aquí en la Copa y realmente sabe lo que hace, ¿no? Sabe lo que hace. Pero y luego consiguen tener más jugadores que puedan rendir. Pero tú, el Baskonia, para ganar al Barça, si hacemos un repaso de qué jugadores pueden ganar al Barça, pues mira, Howard es uno, Tada es otro, Costello es otro, una mano de Marinković, Kolsar difícilmente, Moneke. 5 o 6 jugadores. El resto de la plantilla, el resto de todos estos nombres, como tenemos Dani, como tenemos, bueno, el Teodore, este nuevo, Jordan Teodore, tal, no son jugadores de una solvencia para poder echar una mano fuerte, ¿no? Entonces, de jugadores reales que puedan competir con el Barça, pues tengo 4. Tengo a Howard, tengo a Sedereski, tengo a Costello, tengo a Moneke, y el siguiente y único hombre grande, Kosar. Y los demás pueden ayudar.
¿Y sí? McIntyre y
no,
y Marinković
por descontado. No, McIntyre por descontado es el digamos el quinto o sexto jugador.
Sí.
Pero si Marinković tiene que ganar el partido es porque algunos de los que he dicho no van a tener los minutos. Tú no puedes tener en el campo mucho tiempo juntos a Marinkovic, al base y a Howard. Es un equipo de pigmeos, es un equipo de jugadores pequeños y con pocos recursos defensivos. Porque ¿quién de ellos controla a la Provitola? Porque claro, el problema de nuestra plantilla es que hoy el baloncesto está basado en el físico. La Provitola en la final mantiene al Barcelona durante un tiempo en la final de Copa, pero hay un momento que sale campazo y pan y tomate y le anula totalmente. O sea, hoy es el músculo, y con talento, pero el músculo. Entonces yo hago una revisión del Baskonia de hoy y luego sobre todo ese músculo interior no está. Entonces, pues hay que parar a Hernán Gómez, a Will Hernán Gómez o al Vesely. ¿Con qué jugadores los paras? ¿Con qué jugadores paras a Vesely y Hernán Gómez? Y al Parker del Barcelona, un 3-4 tan polivalente, es que la plantilla del Baskonia hoy es una plantilla muy disminuida por las carencias en una posición para mí, y es en el juego interior. Uh-huh. En el juego interior. Vamos a suponer que el Baskonia tuviera a Poirier. Ya no digo a Tavares, a Poirier. El tiempo que Poirier estuviera en el campo con el Baskonia, todos los exteriores serían mejores. O Poirier haría 20 puntos y 15 rebotes. Uh-huh. Entonces, hoy es cierto que Ivanovic no le está sacando el jugo al equipo. Pero también es cierto que no se sabe qué jugo puede tener este equipo. No se sabe qué jugo puede tener. Porque el propio McIntyre no es, a ver cómo diría yo, no es ni un Larkin ni un James, jugadores que inventan, que ganan partidos. Es un jugador sólido, pero no es un... Fíjate, yo os nombro un jugador que hoy en el Baskonia sería muy importante, que es Montero, este dominicano que está jugando
en Andorra, ¿no?
En Andorra,
sí,
¿no?
Señor.
Bueno, Montero, que tiene un cuerpecito, no le afecta tener mucho músculo enfrente, porque tiene un nivel de talento que desequilibra, ¿no? Esas características McIntyre no las tiene, tiene las contrarias. Es un diésel, es un tractor, pero al Baskonia le falta mucho, ¿no? Le falta talento en la dirección y fuerza en el juego interior.
Bueno, qué presagios, desde luego, porque además las victorias no llegan de momento y parece que no alcanzan tampoco a lo que resta, ¿eh? Que son 11 partidos en ACB, que bueno, y más los 8-7, ¿no? De Euroliga, ¿no? Si es que no queda nada, 7. Bueno, oye, una cosa que nos ha llamado la atención, Carlos. Hablando de Kotchar y de juego interior, ahora a mitad de temporada se ha puesto a tirar los tiros libres con otra mano. Es curioso, ¿no? No sé si es el momento de cambiar el tiro, porque no es el primer jugador el que cambia la mano para tirar, ni la forma de tirar, pero es curioso, ¿no? En una ventana y pues, tampoco con mucho éxito las cosas como son.
Pues me da la impresión de que, no sé, es una...
es una cosa rara.
Es una cosa muy extraña, porque bueno, yo creo que sí hay que hablar de mejoras en técnica individual y de cambios de hábitos. Yo creo que Pepe es de los más indicados,
sí, señor,
en este país.
Ahora iba con él.
Pero a mí me sorprende mucho que hagas el cambio en plena temporada. No sé,
cuando igual, tienes un 70, que no es mucho, ¿eh?
Alguien le ha dicho algo en la selección estonia después de las ventanas, en las cuales Kotchar hizo un buen papel, pero sí que es cierto que los tiros libres, pues bueno, pues se le fue un poco el porcentaje por lo bajo, ¿no? Sí, sí sorprende, la verdad es que
Pepe,
sorprende mucho.
¿Esto? Sí. ¿Esto qué?
Mira, yo,
qué?
Yo creo que hay una, en el baloncesto europeo hay una asignatura pendiente, que en todos los equipos en NBA hay un departamento, digo un departamento porque suelen ser más de uno, ¿no? Yo lo he hablado mucho con Prigioni. Un entrenador que tiene una visión individual de los jugadores. Y desde las órdenes del primer entrenador, se preocupa de la mejora individual de los jugadores, ¿no? Todos los jugadores tienen alguna deficiencia que limita mucho su juego. Todos los jugadores. Esa especie de entrenador laboratorio que no le marca muchas cosas a un jugador, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo de Tadas, ¿no? Yo creo que Tadas tenía que tener una capacidad de poste bajo como la que tiene, voy a poner dos o tres ejemplos, como la que tenía Senghelia o como la que tiene el argentino del Madrid.
Gavidec.
Dec o el Gabusel del Madrid, ¿no? El Madrid se puede permitir jugar 8 posiciones de poste bajo con esos dos animales que tiene, el argentino y el francés, ¿no? Sederetski podía hacer eso y podía enriquecer su juego y no lo hace. Entonces, es un simple ejemplo de lo que yo creo que ese entrenador individual, colaborador del primer equipo y tal, tendría que hacer en la mejora individual de los jugadores. Porque aquí la mejora individual de los jugadores o pasa por jugar partidos o por el preparador físico. Tanto el preparador físico, incluso, y hace poco he escrito algo sobre eso, es el ejemplo de Willy Hernán Gómez, ¿no? Él ha hecho que su cuerpo sea otro a través del trabajo. Quiere decirse que el preparador físico sí está aceptado. Pero el entrenador técnico individual no está aceptado. O por lo menos no se contempla. Y eso limita que algunos jugadores que cada temporada podían ser un poco mejores, pues no lo son. Se mantenga teniendo las virtudes y defectos que tienen desde que llegaron a la élite, los que sean. Yo tengo que decir que quizá el entrenador que más ha mejorado eso ha sido Pablo, porque Pablo mejoró tanto defensiva individualmente a los jugadores. Posiblemente el problema sea que muchos de los entrenadores no han sido jugadores, o sencillamente que el juego de conjunto les abstrae de tal manera que no se pueden preocupar de lo individual. Uh-huh. Pero la reflexión la dejo ahí. Yo bueno, no creo que hay una mejora, un trabajo de mejora individual, ¿no?
Oye, Pepe, ¿lo del cambio de mano para tirar el tiro libre, esto?
Nah, no lo juzgo. No lo juzgo. Me parece, como diría aquel, me parece una folie. Me parece una folie, porque jugador que se mueve en un 70%,
eso es,
pues vamos a acabar el año y luego enciérrate en verano. Es que mira, yo he visto crecer a un jugador que no me parece, nunca me ha parecido excepcional, que es el que está lesionado en Milán, Mirotić, y ha llegado a unas cotas altísimas, pero es que Mirotić toda su vida ha descansado una semana y se ha encerrado en el monte con su entrenador. Y ha renunciado a equipos nacionales. Y por tradición se ha encerrado, y como anécdota, ¿con quién se casó? Lógicamente, con la hija del entrenador.
Pepe Laso, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Carlos Pérez Lucía también, muchísimas gracias.
A vosotros.
En 7 días llega lo que hemos hablado, Alba Berlín y Barcelona. A ver qué pasa. Adiós.